Bienvenido a Enfoque a la Familia, soy Sixto Porras. Cada día recibo preguntas de personas de toda Iberoamérica acerca de la familia, la crianza de los hijos, el matrimonio y crecimiento personal. Por esta razón, mi equipo asociado de consejeros y especialistas trabajamos en construir respuestas confiables y precisas. Usted nos puede enviar sus preguntas a través del correo contenido@enfoquealafamilia.com y nosotros en los próximos programas traeremos un consejo oportuno. Hoy tengo el honor de que me acompañe la psicóloga Ana Celia Marín. Bienvenida, Ana Celia.
Hola, muchas gracias, don Sixto.
Un gusto estar con usted, ¿ah?
Un placer para mí estar acompañándolos.
Gracias. ¿Cuántos años de ejercer profesionalmente?
Creo que un poco más de 6 años.
Qué lindo que las personas elijan estudiar una carrera para ayudar a otros.
Sí.
Hoy tendremos respuestas a preguntas hechas por mujeres, así es que por eso le hemos invitado a usted para que hable de mujer a mujer, ¿no?
Uh-huh.
Aunque creo que este programa le va a interesar mucho a los caballeros, pero de todas formas quiero decirles, este programa Mujeres es para ustedes. Escuchemos la primera pregunta.
Luisa de Costa Rica nos pregunta, a veces me abruma sentirme sola, ya estoy avanzada en los 30 y siento como que me está dejando el tren. Yo oro a Dios y le pido un buen hombre, pero no veo buenos hombres a mi alrededor. Cada vez veo menos potencial y no quiero dañarme en una relación que yo sé que va a terminar mal, pero a veces quiero mucho estar con alguien y disfrutar las cosas que yo estoy disfrutando en este momento de la vida. ¿Es posible disfrutar la soltería aunque no sepa cuánto vaya a durar en ella?
Claro que sí. Todos tenemos que aprender a disfrutar nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra soltería, el casarnos, el tener hijos, el no tener hijos, el que los hijos crecen, el que los hijos se van. Pero Luisa, la pregunta que estás haciendo es una pregunta existencial muy importante porque dentro de todos nosotros tenemos el anhelo de amar y de ser amados. Espero que al responder esta pregunta pueda ayudarte a vos y a muchas personas más. No viva la vida como si estuviese en pausa, como viviendo un mientras tanto. Viva la vida con tal plenitud que si el mañana llega con esa noticia, perfecto. Pero si el mañana no vino con eso que anhelábamos, no pasó nada, no faltó nada. No significa que renuncie a su sueño. Uno tiene que tener vivo el sueño de querer construir su familia. Pero la segunda parte es crucial. No contenga todo el volcán de amor que usted tiene. El problema nuestro es que hemos sexualizado el amor y creemos que el potencial de amor que tenemos solo lo podemos canalizar a través del amor romántico. Ame apasionadamente a alguien, abrace a alguien, ayude a los sobrinos, ayude a los hijos de sus amigos. Tenga amigos a los cuales usted pueda amar y usted déjese amar. Viva entrañablemente a su familia, pero no se lamente, no caiga en la obsesión, es decir, en el deseo desmedido que aquello que anhela ocurra. No. Nosotros tenemos que vivir plenamente. Vístase guapa, arréglese lo mejor posible, tenga una vida social activa, supérese, ahorre, crezca en todos los proyectos que tiene a su lado, pero decida amar y déjese amar por los demás. ¿Qué le dirías, Ana Celia?
Primero, definitivamente, Luisa, o sea, yo creo que el tren no deja a nadie, ¿verdad? Uh-huh. O sea, eso yo creo que es una frase que ya está totalmente obsoleta. Definitivamente, como decía usted, don Sixto, cada etapa trae su afán, como dice incluso la Biblia, ¿verdad? Es importante ir viviendo cada etapa conforme la vamos atravesando. No podemos ir atravesando etapas anhelando estar en la otra, o en la otra o en la otra, porque entonces no estoy disfrutando la que estoy atravesando. Entonces,
claro.
Definitivamente, aunque esté en los 30, hay muchas cosas en las que definitivamente ya puede ella estar disfrutando, posiblemente ya una profesión, posiblemente una independencia económica, posiblemente hasta una independencia física, ¿verdad? Hay muchas cosas que puede disfrutar con amigos,
claro,
con familia, con etcétera. Entonces, definitivamente que no es solo enfocarnos en esa parte. A veces cometemos el error de enfocarnos siempre en lo que no tenemos.
No se estigmatice como que la dejó el tren,
no,
o como solterona. No se estigmatice. Muy bien el concepto.
Jamás.
No puede estigmatizarse. Pasé sirva activamente en una causa que a usted le apasione, pero no viva su vida en pausa. Es decir, como si viviese en un mientras tanto. Y también quiero decirle algo, todos en las diferentes etapas de la vida vivimos frustraciones, vivimos cansancio y queremos que la siguiente etapa llegue. Así es que el casado y el soltero tienen que aprender a vivir pleno y feliz, viviendo y experimentando lo que experimenta. Le doy un ejemplo de grandes solteros para que usted se me inspire. Jesús nunca se casó y vivió pleno. Pablo tampoco y vivió pleno. Quiere decir que encontraron una causa, se llenaron. Pero Jesús lloró con los amigos, tuvo amigos, se dejó amar por los amigos y sirvió apasionadamente a la humanidad entregándose por todos nosotros. Así es que es importante que usted viva plenamente, sonríale a la vida. Perdón que nos estamos extendiendo un poquito en esta respuesta, pero tengo que decirlo. Déjeme decirle algo. No entre una relación por desesperación. Si usted jamás cree que no es la persona correcta, no lo haga.
Definitivamente estoy de acuerdo con usted, Sixto, pero creo también que hay que reforzarle a Luisa el anhelo de querer casarse, ¿verdad? Tiene todo el derecho y claro, es un sueño completamente válido, pero yo quiero recalcar algo en la pregunta que ella nos hace, ¿verdad? Yo oro a Dios y le pido un hombre, entonces yo creo definitivamente que ya ella la hizo. O sea, ya ella entregó donde tenía que entregar el asunto o el tema. Entonces, simplemente ahora tiene que dedicarse a esperar y a vivir lo que le toca vivir en esta etapa.
Exactamente. Así es que adelante y a brillar, Luisa. Terminaba una conferencia y alguien me dijo, mi esposo es alcohólico, a veces llega a casa totalmente ebrio, tirando las puertas, yo me muero de miedo, le digo a mis hijos que se escondan. Él me ha prometido muchas veces que va a dejar de ser violento y a dejar de tomar licor, pero yo no veo la mejoría. Por favor, ayúdeme.
¿Qué situación más triste y común? Yo quiero decirle primero a la señora que definitivamente no está sola. O sea, debe de volver a ver a su alrededor y darse cuenta de que puede optar por ayuda, ¿verdad? Que puede optar por personas a su alrededor que la puedan apoyar. Es una situación bastante complicada y en primera instancia yo creo que yo le recomendaría que busque ayuda pertinente, ya sea de ayuda profesional en psicología o incluso hay grupos, y creo que esto se maneja a nivel mundial. Estos grupos de Narcóticos de Anónimos o Alcohólicos Anónimos tienen un grupo de apoyos para las familias que se llama Al-Anon. Yo creo que ella puede buscar en internet y le van a aparecer los números y los lugares incluso cerca de donde ella vive, donde estas personas se reúnen, porque definitivamente aunque el esposo sea el que tiene un problema de alcoholismo, las personas que están alrededor de una persona con una adicción entran en una situación también o se enferman también. Esto se le llama codependencia. Esto significa, en palabras sencillas, que la persona se vuelve como dependiente de la persona que es dependiente, ya sea alcohol o alguna droga. Entonces, es complicada la situación en la que ella está, pero puede buscar apoyo. Ahora, número dos, creo que definitivamente algo que me preocupa tal vez es el aspecto de la integridad física, que ella lo dice claramente, o sea, hay posibilidades de que se atente contra su integridad física, incluso hasta con la de sus hijos. Entonces, definitivamente creo que es urgente que busque la ayuda profesional.
¿Qué se puede hacer profesionalmente ante la agresión? Por ejemplo, que ellos dialoguen cuando están en un momento tranquilo y digan, cuando usted está ebrio, usted es violento, no puede venir a la casa. Si usted viene ebrio y nos golpea, voy a llamar a la policía va a sacarte como agresor, lo cual se establece un expediente judicial penal y va a dañarlo. Yo creo que las personas tenemos que ser más firmes.
Claro.
No puedes venir en ese estado porque agredís. Es decir, todos estamos con pánico, aterrados, nos has golpeado. Pero usted como esposa tiene que aprender a establecer los límites saludables que haga la otra persona tener conciencia de que eso no puede repetirse. Entonces, cuando estén tranquilos, en un momento donde él esté reflexivo, dígale, mi amor, basta ya de agresiones, no más agresiones. Esto ya no es matrimonio de esta manera. Entonces, cuando usted esté ebrio, no puede venir a esta casa porque usted agrede. ¿A dónde va a ir? No sé, tenés que resolverlo. Pero en esta casa nunca más vamos a tener miedo ni vamos a tener terror de que llegues a casa. Esta es tu casa, es la casa que te ama, es el hogar al que debes regresar. Pero cuando estás violento, es una persona que no sos vos. Entonces, o llamamos a la policía antes de que llegues y que suframos esas agresiones, lo cual tengo que hacer para proteger la integridad física nuestra y evitar que cometas un delito. Y se dará cuenta que su esposo va a comenzar a reflexionar muy seriamente en que no puede manipular. Y aquí yo quiero pedirle perdón a las mujeres. El alcohol ha hecho mucho daño, mucho estrago, y las hemos sometido a situaciones de violencia que no tienen por qué tolerar ni resistir. Vea que se lo estoy diciendo. Usted no tiene por qué soportar como esposa una agresión. Usted tiene todo el derecho de levantarse y establecer los límites correspondientes para que su esposo entienda de que no puede agredir. Eso no es matrimonio, eso no está dentro del pacto matrimonial. El respeto es fundamental. Ana Celia, nos queda una última pregunta. Antes de ir a esta última pregunta, quiero animarle a que usted que nos escucha pueda entrar a enfoquealafamilia.com, haga clic en agende su cita. Si necesita ayuda, repito, enfoquealafamilia.com, y entra a agende su cita y haga una cita virtual con alguno de nuestros especialistas. Vamos a la última pregunta.
María de Puerto Rico nos envía esta pregunta. Tengo un novio en una relación a larga distancia. Nos vemos una o dos veces al año, pero disfruto mucho cuando estoy con él y las conversaciones que tenemos diariamente a través de mensajes. A veces tenemos discusiones por chat, como cualquier pareja, pero me da miedo que un día él se harte de que no nos veamos tanto y me deje después de tener una discusión. ¿Qué me aconsejan para tener una buena relación a larga distancia?
Por favor, nunca tengan una relación que le genere temor o miedo de que le van a abandonar. No es amor. Esto, aunque esté presente, no podemos conducir nuestra vida a partir del temor. Si usted escucha que es una persona con baja tolerancia y que no está dispuesto a resolver las situaciones, sino que corre, no le conviene. Ustedes tienen que darse la oportunidad de disfrutar lo que tienen, de crecer, de conocerse todo lo que puedan para poder tener una relación que tenga futuro. Pero si llevan mucho tiempo así y no avanza la relación a la siguiente etapa, un compromiso que va dirigido a un matrimonio, no creo que le convenga. Por eso es necesario que ustedes puedan evaluarlo de tal manera que se den la oportunidad de ver si son el uno para el otro. Entre a enfoquealafamilia.com, he escrito algunos artículos al respecto.
No, creo que definitivamente usted lo dijo todo, pero quiero tal vez nada más acotar. O sea, definitivamente si entablan una relación a larga distancia, los dos están de acuerdo en cómo están llevando las cosas. Número uno. Número dos, la comunicación es fundamental en cualquier tipo de relación y ella debe de sentirse en la libertad de poder sentarse a hablar con él, de expresarle lo que piensa, lo que siente, sin temor a que él la vaya a abandonar. O sea, creo que ahí, y usted lo dijo muy claro, ahí hay algo que no está bien en el momento en que yo tengo tanto temor, ¿verdad?, de que me vaya a dejar por una discusión.
Y las oportunidades para crecer son muchas. Por eso, si usted siente que tiene temor al comunicarse, supérelo. Usted, supérelo. Nunca tengamos temor en una relación. Quiero agradecer a nuestra invitada de hoy, la doctora Ana Celia Marín, psicóloga, por estar con nosotros y ayudarnos a enriquecer las respuestas a quienes nos preguntan. Muchas gracias, Ana Celia.
Muchas gracias a usted, don Sixto, y estoy súper, súper feliz de haber estado con ustedes.
Muchas gracias. Todos los días estamos fortaleciendo, equipando y defendiendo a la familia. Y quiero invitarle a que hagamos equipo. Con cada pregunta que usted nos envía, estamos respondiendo a las necesidades de muchas personas que están pasando por una situación similar. Por eso le animo a que nos escriba a contenido@enfoquealafamilia.com. Y en nuestro próximo programa traeremos un consejo práctico. Repito, escríbanos a contenido@enfoquealafamilia.com. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.